nosotros aquí con Macu Naima, hablando de On the Road Again. Ustedes saben, el último libro de poesía que acaba de sacar, un viaje ficticio, pero un viaje como es el viaje de la poesía, un viaje a través de la mente y sobre todo a través del corazón para conocer la verdad. En este caso, Macu Naima viaja en On the Road Again con cuatro amigos, cuatro poetas o cuatro escritores, ¿no? Elvio Barilare, ¿se puede conseguir un poeta? Sí, bueno, es un escritor de letras también.
Es un escritor de letras.
Ampliamos y la poesía también puede entrar en las letras.
Básicamente, los otros tres, con sus matices, yo creo, no estoy en esto diciendo una apreciación desde la subjetividad, que Elder Silva Rivero es el mayor poeta de nuestra generación, y después, yo diría que Víctor Cuña y nosotros que venimos atrás, el Negro Luis y yo, básicamente poetas, aunque hemos intentado alguna vez algún cuento, alguna narrativa, somos poetas. Elvio ha estado más marcado por la narrativa, ¿no? Lo que publicó
sí, es cierto. Y aparte hay un detalle que tenemos que decir de estos cinco amigos que viajan a San Francisco a conocer la librería de Lawrence Ferlinghetti. Uno de ellos acaba de ganar el primer premio de Premio Nacional de Literatura. Le enviamos un abrazo porque el negro Luis Pereira sacó el primer premio en poesía edita. Yo te decía en el bloque anterior que una de las figuras que se encuentran ustedes en el camino, en On the Road Again, es a Mario Lebrero, que no disimula a Mario Lebrero su condición de espectro, ¿no? De fantasma. Incluso dice en un momento que está fumando, va marcando los cigarrillos, pero que ahora los cigarrillos no se le terminan nunca, ¿no? Eso está muy bien, ¿no?
Pero él sigue marcando para no cometer ese exceso.
Para no cometer exceso, ¿no? Él sigue, se sigue controlando, pero de los cigarrillos ahora no se le terminan nunca. Y yo te decía fuera de micrófono que no es fácil en poesía hacer un perfil de un personaje, de una persona en este caso también, y Lebrero queda en dos pinceladas, queda perfectamente. E incluso uno de los poemas se llama El portentoso aparato de la imaginación, ¿no?
Claro, sí, claro.
Es una frase de él,
porque además él da una clave de lo que es este viaje, ¿no? Yo te diría, está puesto en este orden en el libro, pero inicialmente las primeras cosas que empezamos en el monstruo inicial, había un poco la pista de este viaje en lo que Lebrero propone, ¿no?
Ah, sí.
Cuando él dice, si quieres que suceda, sucederá,
claro.
Solo que con buena literatura, contarlo bien, ¿no?
Claro, hay que contarlo bien.
Hay que contarlo bien,
sí,
porque si no es como arena entre los dedos, ¿no?
Claro.
Yo tengo...
No, pero la idea de que la imaginación y que la escritura te puede llevar a cualquier lado. Es más fuerte que la acción, ¿no?
Es más fuerte que la acción.
Sí.
Bueno, en realidad, este concepto, la imaginación es más que la acción, tiene que ver con mi oficio, con mi profesión. Nosotros decimos, ¿cuál es el modelo de sociedad en el que vivimos? Y la gente en general dice, es una sociedad injusta, competitiva, capitalista, chocolate por la noticia, ya sabemos que es así. Pero ¿cuál es el modelo de sociedad imperante? Es el modelo de la sociedad del conocimiento y de la información. Esto implica que la información, la comunicación, son tan importantes como la acción.
Ah, claro,
hoy,
claro, sí.
Accionar significa comunicar, y comunicar significa accionar.
Sí, pero ¿sabes qué? Yo On the Road Again, ¿sabes con qué lo veo más parecido?
Sí.
Con los viajes que hacía Don Quijote.
También,
que eran,
claro,
eran viajes de delirantes, de locura,
sí,
y bueno,
sí.
Pero él los hacía igual, ¿no? Y de hecho, en algún momento todos se lo creen, y cuando deja de viajar, dice, no quiero viajar más, ahora estoy cuerdo, todo el mundo le pide, por favor, Don Quijote, una vez más, salga, ¿no? Digamos, a viajar, ¿no?
Es que va por ahí, en algún momento yo creo que hablo de la Armada Brancaleón.
Sí, la Armada Brancaleón.
Esa cosa
la
media,
Brancaleón,
de los hermanos Marx.
Sí,
y...
sí.
Yo
sí.
Asumo totalmente mi condición de poeta menor, siempre lo he asumido como tal, encarado mi trabajo con responsabilidad, con rigor, como todas las cosas que hago, pero no me engrupo, ¿no? Una vez, hace muchísimos años, cuando era más viejo que ahora, Givaliaba, era compañero de Mercedes Espínola, y estaba conversando en la casa de Mercedes, estaba Don Paco ahí, y me pregunta, ¿y ustedes qué hacen, che? Y bueno, nosotros, mire, Paco, lo que pasa es que yo empecé el mundo al revés, leo a los poetas gringos, ¿no? Y le empecé a hablar a Paco Espínola, como un tarado que era yo en esa época, de la poesía de Allen Ginsberg, de Jack Kerouac. Y el tipo me dio una clase, ¿entendés? Me dijo, no, yo algo conozco, y empezó a hablarme. Y entonces estábamos con un amigo ahí, el querido Nanay Fonseca, y le dijimos...
Nanay Fonseca, claro, estuve con él hace poco.
De Liao, ¿viste? De
estuvimos Liao. En la presentación, estuvo de María Atena, del libro María Atena.
Le decimos a Paco, Paco, usted es un sabio. Y él dice, no. Si ustedes supieran todo lo que yo no sé... Claro. Van a pensar que soy un engrupido, ¿no?
Claro.
Entonces, de alguna manera, soy consciente de algo que Luis Herón me dijo en Porto Alegre hace 48 horas. Hay poetas mayores y hay poetas menores. Algunos de esos poetas menores también pueden ser imprescindibles.
Claro, claro. No, pero hay un detalle importantísimo. Vos decís en un momento, otra de las figuras, digamos, consulares de este libro que está ahí gravitando, aparece varias veces Lebrero, como yo he dicho, aparece Becker Puch, pero una que está, digamos, no sé si, no hay un poema para él, pero está atravesando todo, que es Washington Bocha Benavides, ¿no?
Totalmente, claro.
Donde
claro.
Aparece como una especie de padre, digamos, también, ¿no?
A él no le gustaba, paternal. A él no le gustaba mucho esa idea de paternidad. Le molestaba un poco a veces, ¿no? Porque a veces uno no quiere tener cargar con hijos retrasados, ¿no?
Claro, no quiere ser responsable de
de las cosas que hacen tus hijos.
Claro.
Él prefería llamarse hermano. Yo no fui del grupo Tacuarembó. Conocí a Bocha en 1969 en un acto de la Central de Trabajadores en la que por mi experiencia radial y qué sé yo, me habían invitado a que fuera como presentador, una cosa de esas. Bocha lo pone en una novelita que tiene, habla de ese encuentro inicial que tuvimos. Y bueno, ha sido para mí una presencia marcante en este camino y en el camino de mi vida. En el camino de Chicago a San Francisco a ver a Loren Ferlinghetti, pero también en mi vida en general.
Está atravesado por el rock este libro de poemario, pero también por muchos otros poetas, ¿no? Digamos, no solo los beatniks, ¿no? Ferreira Goulart, por ejemplo, también es una figura que una y otra vez aparece.
Absolutamente, y Carlos Drummond de Andrade.
Exacto.
Son las lecturas de niño, de adolescente. Yo tengo una relación muy estrecha con la música popular brasileña. Me puedo morir en paz. Tengo en mi casa, lo digo sin ninguna petulancia, con la mayor humildad, una carta escrita en la vieja máquina Olivetti
de Drummond
de Andrade, en la que él me da algunos consejos para el primer libro, para el del 76, ¿no? Y
te habla de Bocha Benavides.
Claro, eso fue lo más fantástico de todo. Lo demás, olvídate. Me pone...
Pero no te sigue también lo demás.
Mire,
¿qué te decía?
No, me decía, trabajar el poema como un diamante, lapidar la piedra, trabajar como el carpintero pule la madera, y qué sé yo. Lo obvio, lo que hay que hacer, ¿no? Y me dice, mire, yo celebro aprovechar esta oportunidad de hablar con un joven uruguayo, ya era joven en esa época. Porque tengo una gran admiración por una voz principal de la poesía uruguaya, Washington Benavides. ¿Usted lo conoce? Y yo fui corriendo a la casa
claro,
de Bocha.
Claro, claro.
Estoy hablando, esto fue...
Y perdón, ¿cómo llegaste vos a Drummond de Andrade, a escribirle y que él te contestara?
Bueno, yo tuve una relación de amistad de muchísimos años con el coronel Dagoberto Rodríguez, exilado brasileño que vivió aquí en Uruguay hasta su muerte. No fue desexilado. Él terminó ahora hace poco el gobierno de Dilma Rousseff, lo ascendió a general post-mortem, para general. Él vivió aquí junto a Darcy Ribeiro, Leonel Brizola, Jean Goulart.
Claro.
Y bueno, él era un hombre muy generoso y en su casa yo leí los primeros textos de Drummond. Me acuerdo sobre todo uno que era Carta de un hombre del pueblo a Charles Chaplin, que fue el primer poema de Drummond que yo conocí. Después, bueno, por suerte, afortunadamente, tengo la obra completa de Drummond.
Bueno, entonces, vos le escribiste eso, le dijiste a Bocha Benavides que había mencionado. Otro detalle que aparece aquí, y digo, no vamos a mencionar todo lo que aparece en este viaje, porque el inventario sería largo, ¿no? Sería una guía telefónica, porque aparecen muchos, con lo cual dice en el prólogo también este prologuista brasilero, que está muy bien, este libro es una especie de señal de caminos también, ¿no? Es una invitación a leer a otros escritores, ¿no? Por ejemplo, en un momento se habla de cómo es, de este hombre que es húngaro, del jugador de fútbol, Puskás.
Puskás, claro. Francisco Puskás.
El día que Elder Silva y Walter Ortiz de Ayala se declararon magiares. Porque querían que ganara Hungría, que le ganara a Argentina en el Mundial del 78.
Así fue. El mismo día que llegó Marosa y Giorgio a Montevideo con su mamá, sí, había organizado Rolando Fallé, para variar,
Rolando,
un encuentro con escritores. Y entonces se suponía que ese mismo día también había...
Disculpame, ¿puedes leer el poema?
Sí, claro. ¿Cómo
Y lo va a contar, lo cuenta mejor en el poema, Macu.
El poema se llama Bartók.
Bartók.
Por Béla Bartók, que es un gran compositor. Claro. Dice: húngaro. Ferenc Puskás, Pancho para los madridistas, de una época de bellacos, frailes, requetés y falangistas, que todo lo ponían en español, era magiar como Béla Bartók. Y el segundo gran goleador detrás de Di Stéfano, la saeta rubia, en aquel Real del Caudillo. Puskás era una máquina de golear, sin despeinarse, capaz de crear filigranas celestiales entre Bartók y Liszt, superando escollos humanos en todos los campos de juego. Les comento a los Urobinics, cuando abre el día entre mate y café, los otros me preguntan, ¿qué carajo tiene que ver Puskás en el camino? Viene a cuento, porque en 1978, Elder y Walter Ortiz y Ayala se proclamaron magiares. Todos miran a Elder, que dice, sí. El día que Marosa Di Giorgio vino a radicarse en Montevideo, jugaban Argentina y Hungría por el Mundial de la Junta Militar de la Argentina. Esa noche, Walter Ortiz y Ayala tenía un taller de literatura en el Prado. La misma noche que un grupo de escritores y poetas recibía a Marosa Di Giorgio. El dictador Videla esperaba el triunfo de Argentina. Walter Ortiz y Ayala esperaba a sus alumnos y a Marosa la esperaban Rolando Fallet, entre otros tantos escritores. Ella llegó con sus lentes y su madre, como una motoquera sensentista. Los magiares ganaron 1-0 y nadie fue a la clase de Walter. Por lo tanto, al grito de Videla, cabrón, no vas a ser campeón, nos proclamamos magiares, decretamos la muerte de la poesía por un día y nos pusimos en pedo en un bar del Paso Molino, sigue contando el poeta agrario. Y fuimos después al encuentro con Marosa. Había un escándalo de literatas, poetas y aficionados. Al final de un largo corredor al que llegué reptando, con Ortiz y Ayala y un enano iracundo, alumno suyo, que acabó vomitando en el baño mientras yo me postraba frente a las rodillas huesudas de una poetisa connotada. Me imagino que como Puskás sembramos el terror en toda el área.